José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este partidazo, partidazo navideño, partidazo de martes. Vamos con las noticias del día. Hay un par de nombres que están dando vueltas en el día de hoy. Uno tiene que ver con el Atlético de Madrid, con el Betis, es Borja Iglesias. Saben que en las últimas horas el diario Marca ha relacionado al futbolista del Betis, al delantero, con el Atlético de Madrid. En las últimas horas se ha tenido que pronunciar el futbolista, cosa que no es habitual y que se le agradece a Borja Iglesias, pero todo pasa porque Joao Félix salga del Atlético de Madrid. Ya saben que ayer contó Javi Gómez que a esta hora, que nosotros sepamos, que tengamos conciencia de ello, todavía no ha llegado una oferta al Atlético de Madrid. Eso sí, contó ayer también Javi Gómez que sí se ha puesto en contacto con el futbolista el Manchester United, que por cierto ha ganado y ha ganado bien hoy en la Premier. De ello vamos a hablar, de las posibilidades que tiene Borja Iglesias de terminar en el Atlético de Madrid. Y el otro nombre propio del día se relaciona con el Barcelona. Es un joven alemán, Youssoufa Moukoko, tiene 18 años, es delantero del Borussia Dortmund, de la selección alemana, le habrán visto en el Mundial, muy jovencito, y vamos a contar cuáles son las condiciones que se tienen que dar para que el futbolista termine en el Barcelona, y no son fáciles las que se tienen que dar. Mercado de invierno en España, ha llegado al Español el central César Montes, es mexicano, llega del Monterrey, estuvo en el Mundial, le cuesta 8 millones de euros al Español y firma hasta el año 2028. El Cádiz ha anunciado que ficha a Youba Diarra, centrocampista maliense del Salzburgo, y el Getafe, viene contando Gemma Santos, que quiere fichar al lateral zurdo del Valencia, Jesús Vázquez. Habrá más en los próximos días, porque todavía, por supuesto, no se ha abierto el mercado, que recuerden, se abrirá el día 1 de enero. Ha habido dos partidos en la Premier, como digo, ha ganado el United, 3-0 al Nottingham Forest, está bien el rival del Barça para la Europa League, y ha ganado el Chelsea, 2-0 al Bournemouth. Mañana más, mañana juega el Manchester City. Mañana miércoles, por cierto, se va a estrenar en Amazon la serie documental Barcelona, una nueva era. Son 5 capítulos de media hora que arrancan en la destitución de Valverde, de Ernesto Valverde como entrenador del Barça, y pasa por Setién, Koeman y Xavi Hernández. Vamos a escuchar algunos fragmentos de este documental, de esta serie documental, algunos curiosos, como la conversación que tuvo Koeman con Bartomeu cuando envió el burofax para marcharse Messi del Barcelona. Por cierto, mañana vuelve a jugar el Paris Saint-Germain. Están en la convocatoria que acaba de ofrecer el equipo francés Mbappé y Neymar. No está Messi, que está todavía de vacaciones, pero le han preguntado a Galtier, que es el entrenador del Paris Saint-Germain, por lo que ocurrió en la final del Mundial, por la relación entre Messi y Mbappé. ¿Qué pasará cuando vuelva Messi?
En
la celebración de Argentina se han escuchado cánticos e insultos incluso contra Kylian Mbappé. ¿Le vas a pedir a Messi alguna explicación y te preocupa que pueda afectar a la relación entre Messi y Mbappé?
Yo no voy a comentar la forma en la que las personas celebran. Lo más importante es lo que vi tras la final. Kylian y Leo se dieron la mano.
Hay mucho respeto
entre los dos.
La actitud de Kylian
fue ejemplar, con mucho saber estar y mucha clase felicitando a Leo. Y eso es muy importante para el club y para el equipo.
No duden que se va a mirar con lupa la relación entre Messi y Mbappé a partir de este momento, de cuando vuelva Messi a la disciplina del Paris Saint-Germain. Juega mañana contra el Estrasburgo en el Parque de los Príncipes. Hay tres resultados de baloncesto. Breogán 67, Baskonia 86. El Gran Canaria le acaba de ganar al Valencia 95-89. Y ha ganado el Real Madrid en Bilbao 80-85. Todo esto y mucho más en el partidazo. Vamos a saludar a la gente que les va a acompañar hasta más o menos la una y algo de la mañana, sin asustarle mucho. Roberto Palomar, hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Está Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Está Manolo Lama, hola Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, José Luis Corrochano.
Y en un momento se va a incorporar a esta tertulia Juan Gato. Bueno, como no os he saludado después de la Navidad, del día de Navidad, estáis todos bien, ¿no? Os habéis dado los atracones suficientes, ¿no? Palomar, Rico y Lama, ¿no?
Bueno, yo me he puesto a dieta, ¿eh? Que quede claro, de polvorones, mantecados y mazapanes. O sea, eso es lo único que como porque dicen que es muy bueno para adelgazar.
¿De qué dulce soy? ¿De qué dulce eres?
Yo del mantecao.
Del mantecao.
O del polvorón.
Muy bien.
Para que la gente lo entienda. Con almendras.
Yo voy a ser más claro. Soy fan de una tentación irresistible llamada Felipe II.
Coñaques.
No, mantecados de los de Lama.
Ah, mantecados Felipe II, ¿no?
Que te puedes morir. Y esta Navidad he pasado mi propio Tourmalet consiguiendo no fumar ni un solo cigarro en toda la vida.
¡Oh! Sí que es espectacular, ¿no?
Eso no era capaz yo de imaginar que lograría semejante.
Muy bien, un aplauso para
mí, Rico. Sí. Si puedes con eso, pues con todo. Yo he leído hoy una reflexión muy inteligente. Lo importante no es lo que comas entre el 24 de diciembre y el 1 de enero. Lo importante es lo que comes entre el 1 de enero y el 24 de
Totalmente
diciembre.
Totalmente de acuerdo.
Que es donde creo que todos tenemos el problema.
Efectivamente. ¿Y tú, pero tienes algún dulce en particular, Roberto?
Hombre, ¿no? Vamos a tirarnos al polvorón, ¿no?
Polvorón, muy bien.
Sí, señor.
A ver, Juan Gato. Hola, miau, Gato, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿De qué dulce eres tú, navideño?
Yo intento no abusar, pero es complicado.
Bueno, el que te guste.
Es complicado.
Si no es abusar.
A ver,
a mí
me gusta. Me gusta mucho el turrón de chocolate. Es una
delicia. ¿Turrón de chocolate?
Para mí.
Sí.
Sí. Y luego el de Gijona, el duro, me gusta mucho.
Es un clásico.
Es que hay de yema tostada.
Sí.
Madre mía, de hecho, me subo mañana a Barcelona y ya voy a... Hay una calle cerca de Rambla de Sol, Sara Miguel Rico, por ahí, que hay unas tiendas de turrones espectaculares.
A ver un momento, ¿te subes mañana a Barcelona? ¿Dónde se supone que estás hoy?
Hoy estoy en Madrid.
Ah, bueno, entonces...
Ya sé que para eso es bajar, ¿no?
Hombre, sí, más que nada porque al ser al nivel del mar, cuando vas rumbo a nivel del mar, bajas.
Es una eterna discusión que tengo con la gente. Yo siempre digo que subo a Barcelona porque por latitud está más arriba.
No, porque bueno, tú lo miras como en el mapa, ¿no? Mapa sí, mundial, sí, plano, claro. ¿No? Y dices, eso para subir,
sí,
¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Si fueras hacia África, dirías, voy a bajar a África, dirías, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, vale, está bien. Al margen de estas cosas que es evidente que tienen más interés que todo lo que vayamos a hablar a partir de ahora, ¿no? Que es de lo que se habla en las Navidades. Hay unos cuantos temas que quiero conversar con vosotros. Ayer estuvimos hablando de Karim Benzema, del lío este que tiene con la guerra abierta que tiene con Deschamps, con la publicación de su agente de la resonancia magnética que tuvo lugar en Doha, en Qatar, cuando se lesionó. Cada día hay un capítulo nuevo de esta historia, pero estábamos hablando y dijo, en un momento determinado, dijo Mónica Marchante, dijo, hombre, esto lo vemos desde aquí porque conocemos más a Benzema y casi nos parece mal todo lo que ha hecho Didier Deschamps de dejarle marchar a casa, de no aguantarle allí con la posibilidad de que jugara, yo no digo ya octavos de final, digo los cuartos de final, que coincide un poco los cuartos con el partido que jugó amistoso contra el Leganés. Y al margen de que deis la opinión que queráis dar, hemos llamado a Francia para que nos cuenten qué piensan ellos, ¿no?, de esto de Karim Benzema. Por ejemplo, un compañero que ha estado en el Mundial, ha estado en Doha, en Qatar, le vi entrevistando a Macron, o sea que no os traigo a cualquiera, trabaja en Telefood Francia, se llama Yassine Enfawi. Yassine, hola Yassine, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal?
Pues aquí estamos intentando hablar un poco de Benzema. Digo que entrevistaste a Macron, que eso no lo hace todo el mundo, ¿eh?
Sí, pues al presidente de la República fue un sueño porque desde niño hacer entrevistas de personas famosas fue increíble y bueno, Macron, Zidane también el año pasado y bueno, a disfrutar de este Mundial maravilloso.
Macron, le vi un poco tímido en la final, ¿no te pareció? ¿Un poco tímido?
Un poco tímido.
Contenido.
Sí, pues le gusta mucho al fútbol, le gusta mucho y bueno, le gusta mostrar su emoción y todo. Y bueno, tenemos suerte en Francia de tener un presidente que le gusta el fútbol.
Yassine, te llamamos para que nos digas cómo veis en Francia todo lo que ha pasado con Benzema. Porque estaba contando yo que aquí en España se ve casi como una afrenta que Deschamps no le esperara. En Francia la opinión, no, incluso la tuya si quieres, pero la opinión generalizada sobre el enfrentamiento Benzema-Deschamps, ¿con quién va la gente? ¿Con Benzema o con Deschamps?
Pues parece como 2015-2016 cuando Benzema fue excluido de la selección. Hay como bueno, los pro Benzema como siempre y los pro selección francesa que algunos entienden a Deschamps de no haber tenido a Karim en este mundial porque no ha jugado desde meses y no podía tener a alguien que no ha jugado, y otros que piensan que, bueno, cuando tienes el Balón de Oro tienes que cuidarle y tenerlo en tu equipo hasta el final, que juega o no juega, pues creer en él. Y bueno, hay dos visiones, y la verdad que con la final de Francia, con todo lo que pasó, todo lo que ocurrió, ahora los periodistas franceses van a intentar entender lo que pasó realmente.
¿Pero dirías 50-50 o un poco más con Deschamps, un poco, o 50-50?
De verdad, 50-50.
50-50.
Sí, 50-50.
Y este capítulo en el que él se ha alejado del resto de sus compañeros, salvo Tchouaméni, Camavinga y Mbappé, a través de las redes sociales, ¿cómo se explica? ¿Por qué ha pasado eso? ¿No se lleva bien con sus compañeros? ¿Qué ha pasado ahí?
No pienso que no se lleva bien. A ver, ¿quién ha descubrido esto, que no seguía a los jugadores o cosas como así? Posiblemente que no es Benzema que lo ha hecho. La mejor cosa es de tener a Benzema de entrevista, que nos explica todo esto, y es lo que los periodistas van a intentar conseguir en los próximos días.
¿Pero tú crees que se llevaba bien con el resto de compañeros o no?
Pues para mí la relación en el vestuario, de lo que, porque estamos al contacto de la selección francesa todo el mes, todos nos decían buenas y únicamente buenas cosas de Karim. Cuando le preguntaron sobre Karim antes del Mundial y durante el Mundial, todos nos decían cosas buenas. No nos decían no queremos hablar de él o cosas como así. Pues a ver lo que pasó.
¿Tú no crees que, como se ha publicado, que hubo jugadores de la selección que se alegraron de que Benzema no estuviera, no de la lesión, de que no estuviera en la selección? ¿Hubo alguno o no tienes constancia de ello?
Yo la verdad que quiero entender si es verdad esto o no, porque de los jugadores que de lo que se hablan, a mí cuando veía a Karim en el terreno con estos jugadores, la relación parecía buena. Pues quiero entender a Karim sobre esto, si es verdad o no, o a estos jugadores que citamos.
¿En tu opinión le debió esperar Deschamps o hizo bien mandándolo a casa?
Pues cuando tienes el Balón de Oro es distinto. Tienes al mejor jugador del mundo en tu equipo. Pues si yo soy entrenador, lo prefiero tener a Karim hasta el final. Pues pero si Deschamps ha decidido con su staff técnico que no fuera la mejor cosa, es que hay algo más físico. Algunos dicen que no. Pues posiblemente que es algo otro.
Ya. Yacín, un abrazo, ¿eh? Gracias.
Un abrazo a vosotros. Muchas
Hasta
gracias.
Luego. Este tema, 50-50, dice que está la gente en Francia. 50-50.
Bueno, no sé, yo me he quedado más o menos como estaba antes.
Sí.
Pero lo que sí sigue pareciendo haber es una guerra más o menos solapada entre el jugador y el seleccionador, por las causas que sean, que claras no están, pero que evidencian una reacción de, vamos a decir, de rechazo o de incompatibilidad de caracteres, que ha hecho imposible la convivencia y que nunca sabremos cuánto ha perjudicado a Francia, pero vamos, beneficiarla yo creo que nada.
Bueno, aquí no habla. Sí, digo, claro, aquí piensas, claro, el que manda es Deschamps porque no se lo hubiera llevado, pero yo creo que hubiera sido más ruido no llevarse al Balón de Oro y al que en ese momento está considerado uno de los mejores jugadores del mundo, que llevárselo y luego lo que ha pasado después, que incluso para Francia hubiera podido ser hasta ganar el título, ¿no?
Yo pero creo es que el hipócrita, Roberto.
¿El qué?
Claro. No, que es un hipócrita de Sam, porque si es la primera que tiene.
Pero si pero hubiera sido.
En medio y
pero
tú imaginas. Y encima con un problema físico que no era tal.
Sí, pero imagínate que de primeras, cuando da la lista, no se lo lleva. No te llevas al Balón de Oro. O sea,
claro,
yo creo
pero,
que,
pero yo por eso, ¿por qué dirán? Claro, pero tú realmente no lo quieres. Y sí, a la primera que hay.
yo creo que hubiera generado un ruido tremendo. Entonces yo creo que lo han intentado ahí dentro, no se han arreglado.
Y cuando ha encontrado una coartada, lo ha liquidado.
Ha tenido, vamos, un padrastro en el dedo gordo del pie, se lo ha quitado de en medio. Así ha sido.
Sí. No. Eso parece.
Yo lo que creo, punto uno, o sea, que es evidente que lo sabemos todos, que la relación es nefasta. Pero aquí hay cosas que no llegamos a saber. Porque esta inquina, este odio que ahora mismo están vertiendo y escupiendo las dos partes, tiene que venir de algo. Y yo sinceramente creo que el caso Balbuena nunca cicatrizó. Esa herida nunca se curó y esa herida es la que tiene emponzoñado toda esta historia. Esa es la herida en la que Deschamps, como bien dice Roberto, no le quedaba otra que llevar al Balón de Oro, aunque en su interior pensaba, ¿para qué coño voy a traer al Balón de Oro si he sido campeón del mundo sin el Balón de Oro? Y por cierto, que ha sido subcampeón del mundo sin el Balón de Oro. Sí. Cuando encima a mí me gusta más jugar con Giroud de 9 que con Benzema. No es que esté criticando a Benzema. Parece una absurdez, pero es una realidad. Y tercera cuestión. Esto no se nos debe escapar. Yo recuerdo que estábamos en Doha, yo lo conté, y parecía como que era un rumor falso. L'Equipe publicó que hubo futbolistas de la selección francesa que celebraron la marcha de Benzema de la concentración. Es decir, que es que Benzema no solo tenía problemas con Deschamps, no solo tenía problemas con el presidente de la federación, sino que tenía problemas con muchos de los convocados. Y en ese y entre los nombres, no sé si será verdad o no, que se publicaron, de los que casi preferían que no estuviera Benzema, estaba Hugo Lloris, el portero titular.
Capitán.
Capitán. Antoine Griezmann, referente del equipo, era de los que hablaba. Se ha publicado que la Federación Francesa regañó a Tchouaméni porque Tchouaméni dijo que Benzema tenía que estar aquí. Y luego, a contrarrestar a Benzema, dejando de seguir a todos sus compañeros de la selección, a excepción de 5. O sea que, repito, que esto no es solo un problemita de San Benzema. Aquí hay un problemón de San con Francia, de San, cuando digo Francia me refiero con el equipo de Francia, jugadores, presidente, entrenador, y algo más que se nos escapa.
Bueno, al margen de Benzema, dos nombres más de futuro. Uno es Borja Iglesias. Borja Iglesias, esto no es habitual, es un tipo que tiene una relación con la afición y con los medios, pues que no es habitual. El tío se expresa.
Es un tío normal.
Es un tío normal, sí. Cuando se habla de él, decide salir a la palestra. Y como desde hace un par de días los compañeros del diario Marca vienen informando de que si se va Joao Félix, el Atlético de Madrid va a fichar a Borja Iglesias. Borja Iglesias ha dicho esto.
Quería hablar porque así ya lo dejamos solucionado. Yo a día de hoy no tengo nada de qué hablar. Yo estoy centrado en el Betis, en el jueves, en volver a disfrutar de nuestra afición en nuestro estadio y ganar. Pues que de estas cosas cuántas hemos vivido ya, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que darle normalidad, estar tranquilo. Yo estoy feliz aquí y si en algún momento hay que hablar, hablaré, sin problema.
El jueves hay un Betis-Atlético que es un partidazo. Escalera, Sevilla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
¿Qué sabes tú de la posibilidad de que Borja Iglesias se marche en este mercado al Atlético de Madrid?
Pues las posibilidades, primero, lógicamente, de parten del Atlético de Madrid, ¿no? De que venda Joao Félix. A partir de ahí, el Betis necesita dinero. El Betis ha vuelto a presentar pérdidas en la junta de accionistas por unos 40 millones de euros aproximadamente. Económicamente está mal. Eso no quiere decir que se quiera desprender de Borja Iglesias porque sí o de cualquier otro futbolista, ¿no? Borja Iglesias está muy contento en Sevilla. El Betis está muy contento con Borja Iglesias. Pero claro, como llegue una oferta importante por el futbolista,
¿importante qué es?
Importante ahora mismo, están valorando entre 35 y 40 millones de euros una oferta. Eso no quiere decir que el día de mañana venga el Atlético de Madrid con otro dinero, aunque sea menos, y con parte a lo mejor meta en la operación a otro futbolista y el Betis acepte. Eso es lo que a día de hoy el Betis nos comenta, que entre 35 y 40 millones de euros podría ser una operación que aceptase el Betis, porque recordemos que el Betis pone encima de la mesa 30 millones de euros por Borja Iglesias, ¿eh? Futbolista que solo ha jugado una temporada en primera división con el Español, pone encima de la mesa 30 millones de euros y el que lo revaloriza de verdad ahora mismo es el Betis que tiene al futbolista, ¿no? Así que el Betis necesita dinero, no se quiere desprender de Borja Iglesias porque realmente solo tiene un delantero centro, porque William José está ahora mismo en unas bajas y Juanmi parte más de banda que de arriba, o sea que solo tendría uno, y Borja Iglesias es capitán general en el ataque del Betis y para que se marche el Betis en este mercado de invierno tendría que llegar una oferta de esas cifras al Real Betis Balompié.
Tú has preguntado al Betis y el Betis te ha dicho, aquí no ha llegado nada.
No ha llegado absolutamente nada.
Otra cosa es el entorno del futbolista o los agentes del futbolista, ¿no?
A mí me da, por lo que hemos escuchado a Borja Iglesias, porque Borja Iglesias es un tío muy natural, un futbolista extraordinario, además es natural, hablando ante los medios de comunicación, que lógicamente no solo le han llegado cantos de sirena, sino que, por supuesto, su entorno le habrá hablado de esta posibilidad, porque si lo escuchamos detenidamente y tranquilamente lo escuchamos al futbolista, no cierra la puerta ni mucho menos una salida, ¿eh? Él habla que está contento en el Betis, él habla que piensa en el partido del jueves, pero que bueno, si llega algo ya se hablará.
Ya hablaremos, ya hablaremos.
Claro, lo deja encima de la mesa, ¿eh?
¿Qué os parece esta operación? Es una operación que tiene un condicionante, que es la salida de Joao Félix, que a esta hora de la noche, que nosotros sepamos, no hay una oferta en firme de un club sobre el futbolista en el Atlético de Madrid, cosa que podría pasar en las próximas horas, ¿eh?
Bueno, Javi,
sí, para eso... No, Lama, solo una cosa, que corro para eso, lo que hace falta es que entre una oferta por Joao Félix. Pensábamos todos que era la oferta primera.
Un ofertón, Gato, vamos a decir.
Una oferta no es suficiente.
Es
que, fíjate, la cantidad que se había hablado por Cuña, que parecía que iba a ser de ipso facto, al final se ha convertido en una cesión con opción obligatoria de compra, con lo cual tú no tienes dinero en caja. Ahora, si tú tienes que solventar el déficit económico que tienes, que son más de 70 millones, y tienes que fichar a un futbolista, tienes que hacer un ofertón, o es imposible, o vender a más jugadores, que también es posible.
De todas formas, aquí hay una cosa, vamos a ver. Cuando Miguel Ángel Gilmarín da el paso que da, yo no me creo que lo dé sin red. O sea, yo creo que Miguel Ángel Gilmarín, cuando dice esto, es porque debe tener algo en el cajón.
Yo también lo pensaba.
O debe tener apalabrado o señalado algo, ¿no? Esto por un lado. Es cierto que oficialmente ofertas todavía no han llegado. También es verdad que no hemos llegado al 1 de enero. También hay que decir esto. Es cierto que, como cuenta Javi Gómez, Joao Félix, si se va, no se va a ir a un equipo menor que el Atlético de Madrid. Yo cuando oía eso del Wolverhampton, del Aston Villa, vamos, yo eso no me lo creía ni harto vino. O sea, este jugador, si se va, será pues para irse a un Chelsea que juega Champions, para irse a un PSG, para irse a un Bayern, no digo que se vaya, pero para irse a equipos grandes. Tercera cuestión, yo creo que en la cabeza de los directivos del Atlético de Madrid pensarán, joder, y si no nos va bien la temporada y el Cholo se va, ¿qué hacemos? Porque hemos perdido nuestros máximos capitales. Uno, el Cholo, y otro, Joao Félix. Entonces, esta historia, hasta que no se resuelva el tema Joao Félix, yo creo que el Atlético de Madrid no va a dar ningún paso.
Claro.
El Atlético de Madrid se ha quitado a Cuña, yo creo que va a quitarse a más gente ahora.
Seguro.
En este mercado de invierno. Y ahora, si llega, como decía Gato, llega Rico con un tío con los 100 y los pone encima de la mesa, pues entonces saldrá Joao Félix. Pero es que a mí me cuesta creer que alguien en el mercado de invierno venga con 100. Acaban de pagar por una de las novedades de la del Mundial por Gapco, ha pagado 45.
Sí, sí, eso pone un poco 45, ¿eh? Pone un poco el listón, ¿eh?
Sí, claro. Es que el Atleti contaba entre lo de Cuña, Joao Félix, si se produce alguno más, como dice Manolo, que puede salir, juntarse ahí con un montón, no para gastárselo, digo como alivio de cuentas del club con los 120, 130 millones que ingresas o que te puedes ahí medio ahorrar. Eso no se está produciendo. Por lo de Cuña, vemos que es una opción de compra que me imagino que acabará produciendo.
Me ha dicho, perdona, Roberto y Pedro Morata, que lo podemos vestir de opción de compra, pero que está vendido. O sea, son 50 kilos.
Sí, vale. Yo creo que al final eso va a ser así. Digo, a efectos de que sea operativo para el Atlético, ¿no? De tener la pasta y plantarse en Heliópolis con los 40 o 50 kilos que le pueden dar al Betis. Y luego lo que sí está, que a todos por eso nos llama la atención, esa claridad de jugador, de Borja Iglesias, es que el Atlético primero se dirigió a él y se encontraron las puertas abiertas. Oye, sí, si se puede hacer la operación, por mi parte no hay ningún problema. Bueno, estamos en marcha, lo que pasa es que es verdad, 100 kilos ahora sacar ahí por Joao Félix, que tampoco ha salido con un refuerzo del Mundial que digas, vaya fenómeno ha pasado.
Exacto,
por aquí.
No. Sí, pero tiene mercado, son futbolistas.
Sí,
tiene mercado.
Claro,
pero lo que dice Roberto, no se ha revalorizado en ese Mundial, era un certamen muy bueno para él,
bueno,
y le gusta un buen nivel, pero tampoco
Hablé ayer del partido que hizo contra Suiza, fue, ¿no? Cuando no jugó Cristiano Ronaldo, que tú ves ese partido y tú ves que ahí hay un diamante en bruto.
Sí,
que no la ha roto en el Atlético de Madrid es una evidencia, pero que ahí
no la ha roto, ¿no?
Que ahí hay algo. No, iba a decir que si os dais cuenta, esto
Como siempre lo manejan los grandes. Méndez mueve a Cuña para el Wolverhampton, que tiene una participación importante. Él tiene que mover a Joao Félix. O sea, que no, o sea, son operaciones que están en la cabeza de esta gente que nosotros descubrimos poco a poco, ¿no? Que claro. No están hechas de un día para otro. A lo mejor
van dos semanas por delante, corre.
Efectivamente. Esto, ¿no? O mucho más, de dos semanas. Sí, claro. Pero no, bueno.
Pero luego, aparte, hay una cosa, un apunte sobre lo que ha dicho Manolo, que lo ha dicho con mucha certeza. Si Miguel Ángel es tan explícito con este asunto, en el fondo lo que está haciendo es reforzar a Simeone, es decir, se quita un problema. Pero fíjate cómo Miguel Ángel lo que hace es decir, señores, vamos a solucionar lo de Joao Félix con su salida, porque tiene un problema con el entrenador. Yo me lo quedaría, pero el problema es de ellos.
Bueno, él le carga al muerto.
Escucha, más listo que el hambre. Les echa la mierda a los dos y dicen, no, el problema es de ellos, no. Yo me lo quedaría, pero tenemos que venderlo porque es la solución para la futbolista.
Claro,
y
pero
para ti, para el club, que tienes que solucionar el problema económico que tienes.
Sí, claro. Pero eso es una realidad, que no se lo inventa. O sea, que sí. Entre el Cholo y el jugador hay un problema.
Correcto.
Llámale como sea, que el jugador no
correcto,
rinde,
Manolo,
que el Cholo
si
no le saca...
Explícito, si eres tan explícito es porque, en el fondo, esa batalla también la gana Simeone. Porque si tú vendes ese gran activo...
Gato, es que si tienes que ir a...
El Cholo, ¿no?
Si tienes que ir a escalar el Everest con Joao Félix o con Simeone, ¿tú con quién te vas? Yo me voy con Simeone.
Está claro. Sí, entre la futura estrella y el entrenador consolidado, leyenda del club, eligen al consolidado
o
leyenda.
O sea, que al Everest hace encima con Simeone, con Joao Félix, te quedas en el campo base, seguramente.
Y luego otro detalle que tiene que ver con Borja. O sea, Borja es un excelente futbolista, creo que va a cumplir 30 años, pero yo la pregunta que hago es, ¿se va Joao, fichas a Borja, pero para qué quieres a Borja si tienes a Morata? ¿O es que estás también pensando en sacar a Morata?
Porque cambiar el dibujo.
Bueno, pero si cambias el dibujo, tienes que meter a Griezmann fijo.
Yo creo, Lama, que tú sabes más de fútbol que yo. Yo creo que Borja no es un 9-9. O sea, no es un goleador.
Es
un jugador que te permite...
Tampoco es un killer.
No, es un jugador que te permite crear ocasiones de gol, que llega bien al gol, pero no es un 9-9.
Pero mira, ya traer a Borja, si le vas a poner con Morata junto los dos, ya te obliga, vamos, irremediablemente a meter a Griezmann en el centro del campo. Irremediablemente. Ya eso de jugar dos puntas y un media punta por eso, vamos.
Manolo, el ensayo que está haciendo para el partido es un ensayo para un partido de liga. Contra el Elche no está Morata. En el ensayo está poniendo a Joao Félix.
Por eso te digo, no le cabe un 9. Imagínate si tiene dos 9s, que es lo que te quiero decir. O sea, es que si tú le tienes dos 9, ahora tenía dos 9s, ¿eh? Tenía a Morata y a Cuña.
Pero escucha,
¿cuántas veces han jugado a Morata y Cuña juntos?
Nunca. Pero Manolo, sí que se ha visto en el Mundial que Griezmann puede hacer bastante más
cosas.
Sí, ¿no?
Sí, pero te digo, irremediablemente te toca bajar a Griezmann al medio. Alejarlo del área. Si yo no digo que Griezmann no esté capacitado.
Escucha, con Borja...
Es el camino de Griezmann.
Con Borja, ¿no crees tú que puede... Estamos aquí metiéndonos a técnicos. Puede jugar incluso un poco más replegado como cuando juega con Diego Costa. Que con Borja Iglesias, que más rápido en la salida,
muy difícil. Yo conocí
Borja
a Cholo...
juega como referencia aquí, referencia absoluta. Aquí no se ha jugado en otra posición.
Claro. Borja es el 9 del Betis, que juega de espaldas además para bajar la pelota y esperar que llegue. Muy difícil.
Y de 9 sí puede venir a recibir y demás, pero partiendo de 9 siempre.
Borja y Morata, pueden jugar juntos, joder, que sí pueden jugar. Y si pones dos tíos en las bandas que sean capaces de colgarle balón, todavía pueden jugar mejor. Pero Borja y Morata, para la idea futbolística del Cholo, juntos, a mí no me cuadra. A no ser, repito, que el Atleti también se esté planteando la salida de Morata.
Porque es que al final vas a una reflexión mucho más profunda. Es decir, ¿qué quieres? ¿Jugar como quiere el Cholo? ¿Y le vas a traer jugadores para lo que quiere el Cholo? ¿O vas a traer jugadores porque tienes que reponer y tienes que hacer operaciones económicas?
Bueno, pero entonces es que ya estamos pensando del Cholo... Para el futuro, ¿eh? O sea, porque esas operaciones no son
le queda un año.
No son para 6 meses. Estas
es que al Cholo le queda un año. Y a día de hoy, Rico, al Cholo le queda este y un año más. Sí. Y a día de hoy yo no tengo ni una mínima pista de que el Cholo no vaya a seguir en el Atleti.
Por eso te digo que estas operaciones, si son así como las estáis contando, que no hay por qué dudar, ratifican la idea de continuidad del Cholo.
Hombre, sí, y te digo más, Miguel, lo que nos cuenta la gente que está cerca de Simeone es que lo que le han dicho a Simeone, la gente del club, es que la idea es hacer una revolución, no sé en mayor o menor medida, pero traer futbolistas de más del corte del Cholo, con lo cual da que pensar que si tienes un año de más de contrato, pues, vas a hacerle un equipo a la altura de Simeone.
Si tienen la apuesta y lo tienen claro, pues adelante.
Sí.
Hasta claro. Hasta aquí Joao Félix y bueno, de Joao Félix luego vamos a hablar un poquito más de la Premier y dónde encajaría, pero hasta aquí Borja Iglesias. Escalera, un abrazo hasta mañana, gracias, ¿eh?
Abrazo hasta mañana si Dios quiere. Adiós.
Enseguida Moussoko, el jugador del Borussia Dortmund que puede pretender el Barcelona, pero antes este mensaje que les va a dejar Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, Corro, hola a todos. Mensaje súper importante de parte de nuestros amigos de Berti, que ya sabes que siempre les tenemos bien cerquita, cuidándonos, haciendo que ahorremos un montón de dinero, un montón de tiempo, y te pongo un ejemplo. Te recuerdo que ahora, por ser nuestro oyente, tienes tu seguro de coche en Berti desde solo 180 euros. Y prepárate, porque te hacen un regalo, un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche, para que lo pongas a punto y viajes seguro. Y además con Berti también te vas a ahorrar un montón de tiempo, porque todas las gestiones las haces desde el móvil, no tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Así que entra ya en berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Gracias, Gema, un beso.
Un beso
hasta
grande.
Hasta mañana, enseguida, Barcelona.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.